Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Ipponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Ipponcast. Hoy con un poco de lluvia acá en Buenos Aires, que vino a traer alivio al calor que tuvimos el fin de semana. Así que perfecto para ponerse a escuchar un podcast. En el episodio de hoy tenemos la presencia del maestro Daniel de la Cueva, quien es actualmente el director de educación de la Confederación Argentina de Judo, y que nos va a estar contando un poco sobre sus comienzos, sobre esta otra faceta que tanto lo apasiona, que es el olimpismo, y su opinión sobre el judo actual. Espero que lo disfruten y recuerden que el viernes hay capítulo extra con un tema específico y no con un invitado como venimos manejando hasta ahora. Bueno, no sé si usted ya había escuchado alguno de los episodios, más o menos cómo era un poquito la mecánica. Es algo relajado, no lo tomes como una entrevista a un periodista profesional, porque es más una charla como para conocer un poco más de...
Sí, escuché lo de Oscar Estrático, sí, los he escuchado.
Bueno, como para empezar, ¿cómo fue que llegó al judo? O sea, ¿a qué edad, en qué año, cómo lo conoció?
¿Empezamos ya?
Sí, yo lo estoy grabando, después edito de las partes, lo voy recortando.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo empecé judo por una cuestión como la que nos llevaba a muchos en mi época, ¿no? En los años 60. Empecé por una cuestión de defensa personal.
Sí.
Y resulta que hubieron algo así como una especie de combinación de circunstancias. Por un lado, tenía unos primos que practicaban judo en Quilmes, en el instituto, creo que era Seijó, si no me equivoco. Y yo vivía en Mar del Plata. Y en Mar del Plata yo vivía a una cuadra de lo que es el piso de deportes, el centro de educación física, el piso de deportes del casino.
Sí.
Y lo primero que hizo mi viejo fue, por algunos episodios que había me habían ocurrido básicamente a mí, estas cuestiones de pelearme en la plaza, pelearme en la escuela y qué sé yo, me mandaron a defensa personal, que lo daba un profesor que se llamaba Marconi.
Sí.
En ese momento todavía en el piso de deporte no había judo, y me pasé creo que un año más o menos haciendo defensa personal con este profesor, que en esa época era un profesorado de educación física de 3 años, y él había estudiado, y en su plan de estudios tenían judo. En el último año tenían judo, en general una parte de la materia del Instituto Nacional de Educación Física. Él había estudiado en San Fernando.
Sí.
Así que bueno, con el tiempo me empezó a gustar la defensa personal, esta cuestión de reaccionar frente a distintos ataques, era muy básico, ¿no? Pero resulta que a fin del primer año de haber hecho defensa personal, y a través de una invitación que le hacen llegar a mi papá, a mi viejo,
sí,
me invitan a participar en un campeonato nacional interindustrial, que era una especie de pequeños juegos, no digamos olímpicos, juegos al fin y al cabo, porque eran multideportivos, en los que participaban todas las empresas nacionales, empresas públicas y empresas privadas, y esto se hacía en Córdoba.
Sí.
El año que yo estuve se hizo, creo que en la fábrica de Ica Renault, que es una fábrica obviamente de autos, ¿no? Aquí a la salida de Córdoba. Y eran torneos en los que participaba muchísima gente. Y bueno, yo me inscribí, pero como no había defensa personal, me inscribí en judo. Y resulta que sí, me fue muy bien, porque en el torneo salí clasificado, creo que tercero, una cosa así, entre 4 o 5 chicos, pero yo no tenía la más mínima idea de lo que era el judo. Bueno, se dio la situación de que cuando volví de ese torneo a Mar del Plata, justo empezó el profesor Subiaga a dar clases de judo en el Centro de Educación Física, Te estoy hablando más o menos a fines del año 1968.
Sí.
Y ahí me puse a hacer judo y bueno, ya empecé judo con él. Y bueno, después estuve practicando en Mar del Plata hasta que también por cuestiones de trabajo de mi viejo nos vinimos a vivir a Catamarca. Y acá en Catamarca no había judo.
Claro, ¿y a qué edad fue esto más o menos? ¿Cuántos años tenía?
Cuando yo me vine para Catamarca.
No, no, cuando empezó.
Ah, cuando empecé yo tenía 8 años.
Ah, bien.
Sí. Y bueno, era una cosa muy común en Mar del Plata en esa época. Creo que había muy pocas instituciones. Había un profesor Boena que estaba en el puerto, en Mar del Plata, el profesor Herrera, el padre de
De
Darío,
Darío, sí.
sí, el profesor Subillaga y el profesor Echepareborda. Y bueno, yo practiqué todo el año 69, 70, 71, y en el 72 me vine a vivir a Catamarca. Y el problema es que en Catamarca no había judo.
Claro, se encontró con que no tenía dónde hacer.
Sí, en Catamarca, bueno, en aquellos años, y Catamarca ahora es un lugar pequeño, digamos, comparado con otros, ¿no? Imagínate en aquella época. A mí me llamó mucho la atención porque mi viejo me fue a buscar en el auto a Córdoba. En ese momento, ir de acá, de Córdoba a Catamarca, era todo una odisea, era un viaje de 8 horas, bastante largo, en muchos caminos, desde acá hasta allá, era camino de tierra,
Claro.
prácticamente. Y me fue a buscar y en el baúl del auto había una raqueta, una pelota de voleibol y un bolso Adidas. Entonces lo primero que hice, me llamó mucho la atención, le digo, no me digas que en Catamarca no hay judo. Y me dijo, no, no hay judo. Bueno, yo me quería morir porque había una de las cosas que más me gustaba hacer a esa edad era practicar judo. Tenía mis amigos, tenía mi grupo, ya había empezado a ir a torneos y qué sé yo, me sacaban una de las cosas más interesante que tenía hasta la adolescencia. Bueno, pasaron unos años y seguí en contacto con mi Sensei Subillaga. Cada vez que iba a Mar del Plata iba a practicar. Pero yo tenía cinturón naranja en esa
Sí.
época, no era una alta graduación.
Claro.
Y bueno, después con el tiempo se dio una circunstancia muy particular y muy feliz para mí. Y fue que mi papá siempre fue muy muy aficionado a los deportes y estaba en la comisión directiva de un club, que es un club de barrio, pero un club de básquetbol, se llama Club Deportivo Juventud, y él había ingresado a la comisión directiva y surgió la propuesta de hacer judo. Entonces, bueno, resulta que esta idea, que era una idea un poco loca, ¿no? Un poco desarticulada en el momento, nuevos deportes en Catamarca, tuvo mucho auge. Me dieron una pequeña sala que era una especie de cantina, un buffet, un pequeño bar que tenía el club, pero que había sido un poco abandonado. Era muy pequeño, era una sala que tenía 3 metros de ancho por creo que 6 o 7 de largo.
Claro, chiquito.
Entonces, sí, es muy chiquito. Entonces, en unas vacaciones de invierno, vino el Sensei Subillaga con toda su familia y vino a parar a mi casa aquí en Catamarca. Y en lo que duró las vacaciones de invierno, compramos todo lo necesario y armamos en esa salita un pequeño dojo.
Sí.
El primer dojo de la provincia de Catamarca, ¿no? Entonces, hacíamos un marco de madera con viruta con aserrín, cubierto con una lona. Y bueno, empezamos con una exhibición y yo empecé a enseñar judo en el año 75, acá en Catamarca,
Sí.
1975. Y bueno, empecé a tener alumnos y a participar y a organizarme durante mucho tiempo. Ya el resto de la historia es un poco más de participación en torneos. Primero, a los 2 años empecé a participar en campeonatos nacionales. En el
Sí.
año 76 empecé a competir y ya por y para Catamarca. Y bueno, y hasta ahora ha sido una serie de actividades ininterrumpidas, ¿no?
O sea
Y
que
he
en Catamarca,
pasado.
digamos, el introductor del judo, por así decirlo, es usted y el señor Subillaga.
El maestro Subillaga, sí, el maestro Subillaga. Habíamos hecho una primera visita a fines de 1972, que el gobierno de Catamarca nos, por supuesto, por gestión de mi viejo, porque lo había preparado todo, ¿no? Como para suavizar un poco la llegada. Había organizado una participación de una delegación del Centro de Educación Física,
Sí.
y vinimos unos 15 o 20 yudokas, más o menos de todas las edades, a Catamarca a hacer una serie de exhibiciones y como a presentarlo, ¿no? Y bueno, yo ya al año siguiente me venía a quedar. Me acuerdo que vinimos también en pleno verano, más o menos cerca, me acuerdo que estábamos muy cerca de la fiesta de la Virgen del Valle, que es el 8 de diciembre, hacía muchísimo calor. Hicimos una exhibición que también fue, vino muchísima gente, y había que conseguir básicamente tatamis.
Claro.
Y en Catamarca no había colchonetas, había quizá dos colchonetas en una escuela, dos colchonetas en otra escuela. Así que fue toda una odisea y al final terminamos arreglando, creo que con colchones. Éramos muy amigos de una familia que el médico tenía un gran sanatorio, así que le pedíamos prestado colchones de camas que no utilizaran. Las cubríamos con una lona de camión y con eso hacíamos un tatami al aire libre, digamos, que era muy, muy apropiado, ¿no? Así que así empezamos nuestras actividades aquí en Catamarca.
Qué bueno. ¿Y en Mar del Plata tenía alguno de los que era compañero de su dojo en este momento, sigue practicando hoy? ¿O como mayormente me encuentro con muchos casos de gente que dice, no, la mayoría terminó dejando?
Mira, el maestro Luis Torres fue compañero mío.
Ah, sí. Al
Se
algo sabía, algo
une
sabía.
una gran amistad. Bueno, Darío Herrera, por supuesto, Héctor Subillaga, hijo.
Sí.
¿Sí? Jorge Yuri fue compañero mío también de dojo. Muchos de los que están, los más antiguos, los más graduados. Fernando Sueldo, sé que practica, no sé realmente ahora si está aquí en el país, está en España. Palavecino. Teníamos un compañero muy famoso, pues el sensei le había puesto el nombre de un lance, le decían Jorge Osotogari, y era, en realidad era Jorge Rodríguez, pero gente que siempre siguió practicando judo, más allá de todo, con lo que más te nombré al principio, con el maestro Torres, con Jorge Yuri y con Subillaga, son con los que más me contacto por una cuestión de afinidad, pero sí,
Claro.
muchos fueron dejando, muchos ahora están muy grandes. De esto ha pasado ni más ni menos que 50 y pico de años, si no me equivoco. Y bueno, la gente de alguna forma se va acomodando a ciertos ritmos de trabajo, pero el ambiente de Mar del Plata lo conozco muy bien. Inclusive, bueno, se dio el caso de que nosotros vivíamos en Mar del Plata. Vinimos a vivir un tiempo aquí a Catamarca. Mi viejo trabajaba en una empresa que se llamaba Agua y Energía. Y
Sí.
estaban como 2, 3 o 4 años y nos volvían a trasladar
Claro.
cierta parte del personal. Y ellos volvieron a Mar del Plata. Así que he pasado muchas veces por Mar del Plata. Tengo a mi madre y a mi hermana que viven en Mar del Plata. Así que bueno, más o menos estoy en contacto.
Bueno, por lo menos tiene un lugar donde ir a pasar las vacaciones a la costa.
Sí, bueno, aunque este año no hay vacaciones,
No, no,
por
obvio.
supuesto,
En
este año
situación.
las vacaciones van a ser en el fondo de casa con una pileta y con una sombrilla, creo. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no? Así nos toca vivir también, hacer judo, hacer actividades y más que nada mantener a los alumnos, ¿no? A los que vienen graduándose, a los que vienen
Sí.
trabajando y a los competidores.
Y en Catamarca usted empezó a dar judo, ¿y cómo hizo con el tema de la graduación? Porque imagino que en ese momento, digo, por ahí en Catamarca no se conocía, pero alguien, usted me dijo que cuando se fuera, cinturón naranja.
Sí, bueno, al año siguiente cuando vine a mi centro y me graduó de cinturón verde.
Ah, bien.
Al año siguiente volvió a venir, ahora ya vino con todos mis compañeros del Instituto Subillaga.
Sí.
Lo distribuí en mi casa, no me acuerdo cuánto había durmiendo, pero era una barra y varios iban a la casa de judocas de aquí de Catamarca, que nos habíamos hecho amigos o a casa de familiares. Nos distribuíamos y por supuesto hacíamos judo 2 o 3 veces por día. Y habíamos organizado un torneo. Fue un torneo interprovincial, un torneo en el que lo pudimos hacer justo en un local que estaba en la esquina del Club Juventud, porque en el club no teníamos un gimnasio cerrado.
Sí.
Te estoy hablando de un local muy grande, algo así como por ejemplo una concesionaria de autos, que
Claro,
el
claro.
dueño lo tenía desocupado y nos lo prestó para hacer un torneo. Y en ese momento invitamos a 3 o 4 profesores que conocían. Habíamos empezado una relación amistosa con el judo de La Rioja, que también estaba empezando por esos años con el maestro Garnero. También teníamos conocidos en Tucumán, porque a raíz de los campeonatos nacionales, Vicente me había recomendado que practique en Tucumán, y yo de hecho estuve practicando un año y compitiendo para el Club Tucumán de Gimnasia, que el profesor era el profesor Daniel Lucenti, el padre de Manuel, ¿no es cierto? Así que bueno, yo en realidad estaba aquí en Catamarca, pero trataba de mantenerme activo viajando a todos lados. De hecho, todo el año 75 practiqué y competí en estos gimnasios de Tucumán. Y bueno, el último año que estuvo acá mi sensei me graduó de cinturón marrón. Perdón, del cinturón azul. De cinturón azul. Yo con el cinturón azul, al año siguiente, en el año 76, fui a luchar al Nacional de La Rioja, que era un nacional de Kyu. Y anduve bien en el torneo, bueno, en una categoría muy, muy disputada, ¿no? En la cual todavía tengo a muchos amigos. Por ejemplo, Raúl Tornelo había participado en ese torneo. Eran unos torneos nacionales, claro, en los que se participaban, iban dos judokas por cada provincia. Imagínate que había dos de Buenos Aires, dos de Santa Fe, dos de Córdoba. Así. Han habido judokas realmente muy, muy importantes, ¿no? El profesor Gómez de Tucumán, Sergio Comornicki de Santiago del Estero. Bueno, por ser el primer nacional me quedó muy, muy grabado. Y me fue muy bien y bueno, al terminar el torneo me llamó el presidente de la Confederación Argentina de Judo y me presentó al maestro Nishizaka, que en ese momento era el director técnico de la Confederación Argentina de Judo, y al finalizar mi participación me graduó de primer Kyu, de cinturón marrón. Bueno, en el interín, en ese momento yo tenía 17 años, estaba terminando la escuela secundaria y se nos había ocurrido también estas locas ideas de jóvenes, ¿no? De hacer un torneo grande, de hacer algo importante para Catamarca en cuanto a la difusión del judo. Entonces, pedimos a la Confederación Argentina de Judo que nos diera el mismo torneo que tenía La Rioja, el de Kyu
Claro,
Marrón,
una
y lo
señal de
hicimos.
Dios.
Exactamente, lo hicimos aquí en un club que se llama Red Star, que es un club de básquetbol que está en pleno centro de Catamarca. Y bueno, hicimos un campeonato nacional, fue un éxito increíble porque vino muchísima gente. Me acuerdo que en mi categoría, el año que luché en La Rioja, me tocó luchar en semifinal con Jorge Aguirre, de Tucumán. Y al año siguiente yo perdí con Jorge acá en semifinales y creo que le ganó en la final, me parece que Alejandro Estrático. Eran unos torneos que eran fuertísimos para la
Sí,
época porque
me imagino.
tenían sí, unos chicos realmente muy, muy, muy difíciles para competir. Y bueno, cuando terminó el campeonato nacional, vino a hablar conmigo el presidente de la Confederación Argentina de Judo, me dijo que sería muy importante realizar una prueba técnica conmigo. Entonces me tomaron la yanokata, me tomaron el gokyo, me tomaron una serie de cosas, y se convirtió eso en un examen de primer dan. Había tres o cuatro danes que estaban rindiendo para distintas graduaciones, y yo me gradué de primer dan. Eso fue en el año 77. Se acostumbraba que el torneo se hacía viernes, sábado y domingo de la mañana, y el domingo de la tarde se hacían estos exámenes, aprovechando que estaba, por ejemplo, el maestro Huequín, el maestro Nishizaka, distintos maestros, el
Claro, sí
maestro
que había
Gallo,
quien
estaban los
tomara
mejores.
los exámenes.
Sí, obviamente que sí, obviamente que sí. Y bueno, después, en el año 80, en el Campeonato Nacional de Danes que se hizo, creo que fue en el Club YPF en Mendoza, también se formó mesa, también el maestro Nishizaka, también el maestro Huequín, y no me acuerdo quién era el tercer integrante, y ahí rendí para segundo dan. Para tercer dan rendí en uno de los cursos que se hacían, unos cursos muy grandes que se hacían en Pergamino, con el profesor Huber Pena, que había la posibilidad de hacer el curso nacional y el último día se quedaban los que estaban interesados en rendir, y ahí rendí mi tercer dan. El cuarto Dan lo rendí en Córdoba en los años 90, en el año 90 creo. También se hizo una mesa nacional que dirigió el maestro ruso. El quinto Dan lo rendí en Rosario en ocasión de un gran curso también de nivelación y graduación con el maestro Sanga, el maestro Yamamoto, el...
Con todos nombres chiquitos.
Sí, y después el sexto Dan también, porque cuando fui a rendir para sexto, la Confederación llamó a candidatos, esto ya fue en el año 2008.
Sí.
Y no se hacían mesas de graduación más que hasta quinto.
Claro.
Y cuando se abrió la oportunidad de la mesa de graduación, bueno, mi sensei ya había fallecido, el sensei Subillaga. Hablé con el sensei Yamamoto y con el sensei Sanga, con quien tuve mucha relación de graduado. Entonces hicieron una mesa de graduación en el Club Gimnasia Esgrima. Esto fue a fines del 2008 y me gradué de sexto Dan. Estaba Sanga, estaba Huequín, estaba el maestro Felipe Iralima, estaba el maestro Hipólito Elías, estaba el maestro Yamamoto. Y rendí gracias al acompañamiento de Marcelo Castilla, que trabajamos toda la parte de catas.
Esa es una duda que siempre me surge, porque digamos, exámenes de sexto Dan, he estado en uno solo, y ¿qué es lo que, digamos, en ese momento le tomaron para sexto Dan? Imagino que todos los katas, calculo.
Todos los catas, sí, algunos condimentos más que tenía el sensei Yamamoto, como por ejemplo, de pronto decía, bueno, no quiero que haga Goju Jitsu entero. Quiero que
Sí.
haga, por ejemplo, primera guasa solo de Tori.
Claro.
Entonces había que, dice, dice, se parece a los katas de karate, ¿no? Bueno, haciendo solo el movimiento. Y después yo iba a pedir una kata de izquierda, una guasa de izquierda, también solo, cosas que pasaban en el momento. Y también, perdón, también había hablado con el sensei Ducetti, con
Sí.
Néstor Ducetti. Y me decía, mire, Daniel, dice que hay que tener muy bien el shunokata. Así que preparé el shunokata lo mejor que pude, lo mejor que supe. Yo siempre tuve una forma de trabajar mi graduación. Y yo, por una cuestión personal, siempre he preferido enfrentarme a un tribunal de examinación
Sí.
a tener una graduación otorgada por otro medio.
Claro.
Y bueno, y siempre me he preparado en función de lo que se podía. Te estoy hablando, por supuesto, en la época en la que no existía YouTube.
No, obvio, con
Entonces,
libros, con lo que traía
había,
uno de afuera,
exactamente, sí.
con lo
Ir
poco
con
que se
alguna
conocía.
consulta, sí, con alguna consulta en particular. Eso fue una vez una observación que me hizo el maestro Pérez cuando rendí Goju Jitsu. Me dice, ¿usted cómo aprende? ¿Cómo? Y yo voy a cursos, estudio por libro, tomo anotaciones, hago apuntes, rememoro, trato de pensar, y practico mucho. Y me dice, bueno, y se trata de aquí en adelante buscarse un maestro, dice, porque las cosas se van a ir poniendo y se pusieron cada vez más difíciles, ¿no?
Sí, me
Entonces,
imagino.
bueno, creo que también es un poco el camino del judo, pero siempre he mantenido contacto, a pesar de no estar en Catamarca, siempre he mantenido contacto con grandes maestros, como por ejemplo el maestro Sanga, con el cual me ha unido una relación hermosa de muchos años hasta su fallecimiento, y quien me adoptó de alguna forma también como un alumno. Yo tuve oportunidad de estar compitiendo con el equipo argentino en algún torneo internacional y me iba a preparar a Buenos Aires, al Instituto Comasagua.
Sí.
Venía a Carabobo porque era un lugar y alternaba con Ferrocarril Oeste y alternaba con Parque Chacabuco y alternaba con distintos lugares que me permitían. Y el contacto con Sanga ha sido constante durante muchísimos años, me ha enseñado muchísimo de técnicas de suelo, de kata, básicamente con un espíritu muy, muy amplio y muy generoso, como creo que es el que debe distinguir a los maestros, ¿no?
Sí, obviamente.
Y la relación con Sanga empezó un día en un campeonato nacional en Rosario, justamente, que me llamó, me dice, vengo para acá. Digo, sí, maestro, dice, ¿usted sabe quién soy yo? Le digo, sí, yo sé que usted es maestro Sanga, me presenté. Dice, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, usted está trabajando así, se está desplazando al revés, fíjese, bueno, una serie de indicaciones, prácticamente la salida de un combate. Y le digo, Sensei, le digo, yo viajo a Buenos Aires. Y dice, bueno, por favor, cuando vaya, lleve el kimono y véngame a ver. Así que a partir de ahí empecé a ir a practicar a lo de Sangha. Y lo hacía con muchísimo gusto porque a mí me daba, de alguna forma, material para meses de trabajo aquí en Catamarca, que de cosas que hacía con mis alumnos, de cosas que hacía en los torneos que tenía aquí cerca. Aquí cerca me refiero a Tucumán, Córdoba, Salta, en algún torneo, La Rioja. Pero
Sí,
siempre
era
trabajando
más o menos
desde ahí.
como una biblioteca que usted se llevaba de vuelta para allá cuando se iba de Buenos Aires.
Totalmente, sí. Yo creo que muchos judokas de mi época tienen esa cuestión de guardar explicaciones, dibujitos, forma de hacer una entrada, por ejemplo, de Yuji Gatame, que antes no la habíamos visto, y este tipo de cosas que nos enseñaban a acordarnos de un montón de técnicas, porque la gente en realidad, el judo ha sido siempre muy, muy generosa conmigo, más que nada los maestros y los profesores, en tratar de darme indicaciones, de ayudarme en cosas para progresar y para poder avanzar. Así que bueno, este es un poco difícil de explicarle a los alumnos, ¿no?
Sí, por ahí es la
Llegar.
parte más complicada
Sí.
porque es la que uno vivió y que cada uno le tiene que vivir por ahí para entenderlo.
Tal cual. Acá, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico y salía a entrenar, salían a correr por la calle, me gritaban que era un loco, que hacía de un loco. Claro, y en Catamarca no había pesas. Ahora
Claro.
hay tantos gimnasios de pesas en Catamarca que uno, digamos, los 9 tiene uno por cuadra, pero hay muchísimo para
Sí.
hacer la preparación física. Bueno, lo mismo que hay un buen número de dojos, ¿no? Los que se practica judo, no se ven muchos, pero está difundido, básicamente. Hay muchos cinturones negros. Yo mismo tengo ahora en actividad la posibilidad de hacer una clase de danes y tener 16, 17 cinturones negros conmigo practicando. Y
Claro.
gente que ha tenido su graduación rindiendo exámenes y practicando y preocupándose por las catas, que es lo que se debe, ¿no? El camino que se estima que se debe recorrer en el judo. Así debe ser.
Sí, en realidad es el camino. O sea, el problema es ese que
Claro,
muchos por ahí no lo llegan a entender, pero bueno, hay que tratar de que comprendan de que es por ese lado.
sinceramente sí. Y después que es la forma también de ir, yo creo, ir valorizando con hechos lo que uno hizo. Es decir, es decir, me puedo jactar de haber rendido todos los cinturones posibles ante un examen evaluador, pero no puedo agarrar a mis alumnos y decirle, voy a tomar el marrón, voy a tomar el azul, voy a tomar el verde, porque tengo ganas, porque me parece, ¿no? Ellos
Claro.
también tienen esta cuestión de que yo hago mesas de examen una vez por año, y que las tomamos entre los danes, un programa que tienen estipulado y que estudian. Entonces, para uno va siendo una práctica que entendemos que tiene que ser la práctica docente que reproduzca un poco nuestro propio camino, ¿no?
Claro.
Eso es lo que creo que le da mucho valor a este trabajo.
Y con respecto, usted recién nombraba el tema de algún viaje internacional, ¿a dónde pudo ir con la selección?
Yo competí en Cuba, competí
Sí.
en Cuba en un torneo José Ramón Rodríguez.
Sí, me suena porque creo que Claudio Repeto también estuvo en ese torneo, si no me falla la
Sí,
memoria.
Claudio estuvo. Bueno, en mi época habíamos participado con Sergio Komornicki y con Romualdo Couso. Sergio fue seleccionado nacional en Santiago del Estero y Romualdo de la provincia de Córdoba. Ahora inclusive compite su hijo en estos
Sí,
tiempos en
Tomás.
la categoría de Junior Tomás, ¿sí? Bueno, participamos, yo participé en ese torneo oficialmente, solamente para Argentina, después participé en algunos torneos en Estados Unidos, pero ya a nivel de torneos abiertos.
Sí.
Y en ese momento, bueno, era un momento en plena guerra de Malvinas. Yo había pasado mi mejor momento, creo, en los selectivos para los Juegos de Moscú de los años 80. Después, bueno, fueron pasando algunas cuestiones. Cuando estuve en el 84 me lastimé en un torneo en Rosario, no pude avanzar con la clasificación, pero bueno, hasta ahí la participación, pero tengo la vivencia, ha sido realmente muy rica, ¿no? En ese momento vino unos judokas, y en ese torneo en Cuba me acuerdo que en vez de la selección de Francia ver a la selección de Rusia y ver a la selección de Japón, no nos alcanzaban los ojos para ver lo que estábamos, con quién teníamos que luchar.
Claro.
Y de hecho, en la selección de Francia, bueno, el técnico de Rusia, uno de los técnicos de Rusia en este momento, o creo hasta el año pasado, tenía dos técnicos. Un técnico era italiano, Gamba, y
Sí.
el otro técnico es un técnico francés, ¿sí? Era justamente luchador. Marc Alexandre, que fue campeón olímpico y campeón mundial, luchaba. Serge Dior, que fue campeón mundial y campeón mundial militar, creo, también luchaba. No era Jean-Pierre Trippet, también, Berthet también luchaba en esas categorías, ¿sí? y de Japón era impresionante. Después tuve otro contacto con la selección en el año 91, que me tocó acompañarla como técnico. Muy
Sí.
poquito tiempo después, en el torneo de Colorado Springs, en un torneo muy lindo, fue unos años antes que Carolina Mariani fuera subcampeona mundial.
Sí.
Y en ese torneo nos fue muy bien porque también Carlos salió, creo que en medalla de plata, en medalla de bronce, y en el senior iba Gustavo Picate, Darío Rebelo y Jorge Aguirre. Y Jorge Aguirre le ganó la final a un belga que se llama Roger Van der Waal, famosísimo en los años 80, un prócer del judo belga que tenía medallas en todos los torneos europeos y campeonatos del mundo, ha habido y por haber, en la categoría de 95 kilos. Uno también un torneo impresionante, muy lindo, con muchas selecciones y con esta cuestión de los torneos y los campos de entrenamiento, ¿no? Había un circuito también aquí en Panamérica que eran torneos en Estados Unidos y algunos, creo que en Canadá,
Sí.
en Montreal y Quebec, y bueno, nosotros participamos solamente del torneo este de Colorado Springs, pero fue un torneo realmente muy grande, muy lindo para la vivencia y para participar con todos los judokas
¿Y usted en qué
colombianos.
categoría luchaba?
Yo luchaba en junior, luchaba hasta 75. Y después luché en senior hasta 71. Y terminé luchando en 78. Había una especie de situación ahí, porque parece que en todos los sorteos, todos los astros del cielo que tenían que ver con el judo se confabulaban para ponerme a Oscar Estrápico en mi zona o en la primera lucha. Así que siempre estaba con Oscar o cerca de Oscar. Y bueno, ahora no, una gran amistad de viejos, ya de viejos todos rotos, pero ha sido uno de mis rivales al cual no pude vencer nunca, ¿no? La primera vez que luché con Oscar, creo que fue en el año 77. Y después con el tiempo se fueron dando cosas, como por ejemplo, bueno, Oscar estuvo un tiempo sin competir. Después me tocó luchar con José Estrático también, que eran totalmente distintos, ¿no? Oscar creo que tenía unas calidades competitivas muy fuertes en aquella época, era su época de oro. De hecho, fue muy poco tiempo después que lograra la medalla de bronce en el Mundial Juvenil. Y mi categoría siempre estuvo, las categorías del medio, lo mismo que ahora, ¿no?
Sí, siempre son las más picantes.
Le explico a mis chicos que es una cuestión de campana de Gauss, es una cuestión de estadística. Hay muy poquitos livianos, muy poquitos súper pesados. No quiere decir que no sean buenos, por supuesto que hay muchos y muy buenos, pero donde más hay, para hacer mayor selecciones en los pesos, en las estaturas medias. Así que uno tenía que enfrentarse básicamente en este formato de torneos que te digo, ¿no? En esos torneos que siempre llevaban en los campeonatos nacionales dos por provincia, lo que implicaba que en las provincias había una selección muy fuerte. Muy fuerte.
Sí, aparte las categorías del medio siempre son las más divertidas, digamos, porque por ahí los livianos es una lucha muy rápida, mucha acrobacia, sobre todo ahora, mucha acrobacia, y la de los pesados son todo lo contrario, es todo lento, con mucha fuerza. Entonces las categorías del medio siempre, bueno, ahora 73 y 81 son dos categorías
Tal
que
cual.
son muy lindas para ver porque tienen mucha técnica, mucha fuerza, la velocidad
Sí,
justa.
muy, muy dinámica, sí. Y realmente uno se pone a ver y realmente. Y aparte son, sí, justamente son las más vistosas, porque la relación entre técnico-táctica y la potencia física son donde se ven expuestas en mayor relevancia, ¿no? Bueno, ya verás que sabe algunos casos como el de Ono, por ejemplo, ¿sí? No es muy común que haya el mismo judoka ganando siempre la medalla de oro, no hay dueño de categoría. Claro. Y bueno, por la categoría 71 que te cuento, en aquella época, después de Oscar, estuvo inclusive Omar Abdala.
Sí, también, ¿sí? Otro nombre.
Muy fuerte, sí. Inclusive, estaba charlando el otro día, me acordaba, el actual presidente de la Federación Cordobesa, Francisco Morales, estaba en la categoría, fue seleccionado el campeón argentino muchas veces, y Fran de Córdoba también muchas veces, y realmente judoka muy, muy, muy bueno, muy destacado, ¿no? Así que bueno, era otro judo, para mí era un judo completamente distinto al de hoy.
Eso claramente.
En aquella época un yuko hoy sería un nipón, pero absoluto, ¿no? En aquella época le empezaban las modificaciones. Bueno, yo empecé luchando en la época en la que no había ni yuko ni coca, con eso te digo todo.
Claro.
Pero sonaba un timbre cuando faltaba un minuto para terminar la lucha y había ipón, wasari o decisión.
Claro. Eso todo. ¿Y en qué momento de su vida se encontró con este tema del olimpismo? Que bueno, yo sé que usted está muy muy adentrado en ese ámbito. ¿Cómo fue que se lo encontró o usted lo buscó? ¿Cómo surgió eso?
Bueno, tuve la primera relación así fuerte, más allá de saber lo que sabe todo el mundo, los Juegos Olímpicos y tal y tal. Primero por una designación que me hizo justamente la Confederación Argentina de Judo para participar de una academia olímpica. La academia olímpica es el lugar natural donde se aprende todos los temas que tienen que ver con el olimpismo, ¿no?
Sí.
Entonces yo primero participé en la Academia Olímpica Argentina en el año 1986. Ese año justamente aquí en Catamarca se había hecho uno de los primeros campeonatos argentinos de judo por equipos.
Sí.
Obviamente lo habíamos organizado nosotros. Y bueno, me invitaron a participar en la Academia Olímpica Argentina. Yo no sabía muy bien de qué se trataba. Bueno, me empezó a interesar, me interesó mucho el tema, porque se habla de cosas comunes a todos los deportes que tienen que ver, primero, con todo lo que, digamos, lo que implica en lo humanístico. O sea, en la historia y el desarrollo del deporte. Después todo lo que es la estructura organizativa del deporte moderno.
Sí.
Y por último, en la parte más importante, que es en la educación, ¿sí? De los planes que se llevan a cabo para justamente ir abarcando distintas áreas. Eso pasó en el 86. En el año 87, el Comité Olímpico Argentino me eligió para participar en la Academia Olímpica Internacional.
Sí.
Que es lo mismo,
pero a nivel
no con las provincias argentinas, sino con algo así como unas 200 personas de 120 o 130 países que confluyen todas en Atenas.
Sí.
Y son trasladadas hasta Olimpia. En Olimpia están, digamos, los sitios arqueológicos de los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad y también el lugar que es la sede de la Academia Olímpica Internacional.
Sí.
Bueno, ahí empezó un poco mi compromiso y mi interés tan grande. Y se dieron una serie de circunstancias, porque la filosofía del judo tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la filosofía del olimpismo, ¿no? En general.
Sí, sí.
¿Cuál es el rol del ser humano? ¿Por qué los deportes tienen siempre un aporte educativo? ¿Por qué sirven para mejorar más allá de los resultados? Pero también se tocaban en esos momentos temas como el doping, el marketing, ¿no? La organización de grandes eventos, las estructuras internacionales. Bueno, con el tiempo yo empecé a participar en actividades de la Academia Olímpica Argentina, pasé de ser alumno a ser docente.
Sí.
En la Academia Olímpica Argentina, y en el año 1991, se crea una posibilidad a través del Comité Olímpico Internacional para convocar a profesores para dar cursos de administración deportiva aquí en la República Argentina. Entonces yo me presenté, aprobé el curso y fui designado por Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional, director de cursos de administración deportiva. En aquel momento se llamaban cursos de formación de dirigentes. Y ahora han ido cambiando, cambiando, ya hay distintos cursos, distintos niveles de cursos, y ahora son cursos de administración deportiva, que es cursos para dirigentes, por ejemplo, de las federaciones de judo y de todas las federaciones de deporte a nivel provincial y nacional. Y en el año 2000, 2001, me llega una invitación para dar una charla, para ser uno de los conferencistas, uno de los profesores, invitados por la Academia Olímpica Internacional. Bueno, desde ahí en adelante he ido muchas veces a hacer distintas actividades olimpia. La última vez fue el año pasado. Fui invitado a dar una conferencia sobre la formación de valores sociales en la práctica del deporte y particularmente con el tema de la paz. Y bueno, el año pasado fue la última vez que se hizo una academia olímpica presencial, porque a raíz de la pandemia, ahora las sesiones son virtuales.
Claro,
Y es un lugar muy, muy, muy interesante
me
porque,
imagino, aparte imponente.
sí, no solamente por lo que significa, ¿no? Sino por la posibilidad de estar en contacto con profesores y docentes de todo el mundo. De hecho, uno de los grandes impulsores de la educación olímpica durante muchos años fue Anton Gessink, en los años 90, que había dedicado sus últimos años de vida prácticamente a hacer una especie de academia olímpica itinerante. La Mercedes-Benz le había regalado una especie de van y andaba pueblo por pueblo, claro, en Europa, mostrando a la gente lo que era el olimpismo, que en realidad es una filosofía de vida. Es muy importante. El olimpismo y el judo son filosofías de vida, pues son filosofías prácticas, no de pensamiento. Son filosofías que muestran la forma de cómo vivir activamente, respetar los principios y los valores fundamentales, que por otro lado son universales, y también tener en cuenta, por ejemplo, el valor que produce el buen ejemplo. Nos dice que el buen ejemplo es educativo. Y que también hay que aunar en la práctica deportiva el cuerpo, la mente y el espíritu. Es decir, parece que estuviera hablando de judo, pero en realidad estoy hablando de deporte en general. Y
Sí,
esto no,
tiene mucha
no,
similitud.
claro, no tiene por qué decir la gente, ah, el judo, el karate, porque claro, es una especie de mística. No, todos los deportes son así. Todos los entrenadores tienen que funcionar en un sistema lógico de formación y de educación deportiva, igual que un sense. Que lo hagan o que no lo hagan es otra cosa. ¿Sí? Pero en realidad no tiene por qué ser distinta la orientación de un maestro de atletismo a la de un sense.
Claro.
Tiene que ser la misma, están formados para eso. Acá no se trata solamente de ganar carreras y lograr récords, no, se trata de seres humanos. Lo mismo con el judo. Por eso es muy importante, pienso, que del judo se sepa todo, ¿no? Es decir, el judo hay que saberlo y hay que vivenciarlo a todo. En una época, cuando sos joven o cuando sos niño, viene muy bien la parte deportiva. Pero después que no podés competir más, tenés otros ámbitos de acción,
Sí,
¿no?
eso es lo bueno que tiene el judo, que digamos, fuera de la competencia, uno puede seguir haciendo judo de muchas maneras. Eso es lo que a veces por ahí algunas personas no entienden o lo ven como no, se acabó mi carrera competitiva, se acabó mi vida en el judo. Y
Claro.
hay un montón de ejemplos que marcan claramente que no.
Sí, yo viste que me toca, qué sé yo, encontrarme con alguna persona que hace mucho que no vi, me dice, y seguí con el judo. Y le digo, el judo no es, no, en el judo no se cuelgan los botines, en el judo no. El judo uno se puede hacer toda la vida, ¿eh? Claro, no voy a ir a un campeonato mundial. Bueno, ahora sí podría ir a un campeonato mundial de veteranos, pero en realidad uno tiene cosas para desempeñarse siempre, para practicar, para aprender. Cumplir distintos roles, como vos lo decís, el dirigencial, el técnico, y estar siempre en actividad haciendo cosas. Eso me parece que es lo más interesante. Yo, me parece que muchas veces no llegamos a entender, más que nada cuando empezamos a enseñar judo, que tiene tantas posibilidades, en las cuales el torneo es solamente una ínfima parte.
Sí.
Me acuerdo, una de las cosas que me impactó del olimpismo es que en algunas explicaciones la gente cree que el olimpismo son los Juegos Olímpicos. Y la respuesta es que no. Los Juegos Olímpicos son la celebración.
Claro, del olimpismo.
Es la celebración que se junta cada 4 años, ¿sí? Igual que la celebración en las religiones, ¿no? Nosotros celebramos, en general la religión católica apostólica romana festeja la Navidad el 24 de diciembre. ¿Qué hacemos el 24 de diciembre? Nos juntamos con la familia, tomamos sidra, comemos bien comido y tiramos cohetes. La pregunta es, ¿eso es el cristianismo? No, eso no es el cristianismo.
Es la celebración.
Es la celebración del cristianismo. El cristiano es cristiano todos los días. Bueno, el olimpismo es lo mismo. El olimpismo se hace todos los días, porque la gente que hace olimpismo practica deporte, se preocupa por la educación, trabaja en distintos niveles que el deporte le permite, los 365 días del año. Tiene alumnos, es alumno, aprende, cambia de roles, pero la preocupación es constante, es lo mismo que los dirigentes, o que un técnico, que un árbitro, que un entrenador. Y el tema es el torneo. Bueno, el torneo, el campeonato mundial de judo, es la celebración del judo mundial. El campeonato nacional de judo es la forma en la que tenemos los judocas de Argentina de celebrar lo que hacemos en nuestros dojos todos los días.
Sí, siempre la frase de cabecera siempre es la fiesta del judo nacional.
Totalmente, totalmente. Es la celebración. Ahí llevamos nuestros trabajos para exhibir. Nuestros trabajos, que no son artesanías, no son piedras preciosas, son yudokas, que los ponemos arriba de un tatami y exponemos nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro conocimiento, nuestras posibilidades, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, a veces que no, vos sabés lo que es perfectamente tener ciertas condiciones innatas para hacer un deporte y cuáles no. Entonces, bueno, esa es la forma también de entender cuánta gente lleva años y años y años y años en campeonatos nacionales, favoreciendo, permitiendo, ayudando para que la gente se meta en esta rueda que no tiene fin, ¿no? Que es la rueda de la vida del judo organizado en Argentina.
Sí, es verdad. Y yo he visto en un momento sus fotos, su encuentro con Yamacita, ¿fue gracias al judo, gracias al olimpismo o gracias a las dos cosas?
No, mi encuentro con Yamacita, yo estaba en la selección. Y primero vino a hacer un Solidaridad Olímpica, lo mandó con su maestro, el famoso maestro Inokuma,
sí.
A dar unos cursos de solidaridad aquí en Buenos Aires, en Ferrocarril Oeste, y ahí tuve la oportunidad de estar con él y hasta luchar con él, ¿no?
Me imagino que debe haber sido como luchar contra una locomotora diésel.
Mira, era como luchar con una pluma, porque yo no me acuerdo cuánto tiempo llegué a estar parado, me metí un sasai tsurikomiashi. Claro, él ya tenía 100 y pico de kilos, creo que eran 118 kilos, yo pesaba 71, 72 kilos. No, era impresionante, pero aparte de ver semejante humanidad moviéndose con tanta precisión, yo me acuerdo la impresión que te causaba ver y sentir cuando entraba los otobari, por ejemplo.
Sí.
O un haragoshi, un uchimata, con muchísima facilidad. A los chicos nuestros, los judokas nuestros de la categoría de peso pesado, pero no sé, era como si yo agarre, o como si una persona de 30 o 40 años agarre a un chico de 5 años y lo tira realmente cuando quiere.
Claro.
Era realmente, hicimos una fila, ¿no? Nos llamaron a los 10 que en ese momento estábamos de distintas categorías, creo que yo era el anteúltimo, porque el último creo que fue Kike Magieri.
Sí.
Y el primero, yo no me acuerdo si era Julio Abraham o Jorge Portelli, pero también de uno, de decir. Pero yo creo que ninguno se lo pudo. Por empezar, en la lucha de exhibición.
Claro.
Pero realmente vos lo agarrabas y decís, bueno, a ver si puedo. Y en cuanto te agarraba y te movía, tenía mucha mucha velocidad para trasladarse y trasladaba con su cuerpo toda la energía del Kusuchi, que el movimiento final del Tsukuri era mínimo para él.
Claro.
Así que era realmente. Y tuve la oportunidad también de luchar en el suelo, en un entrenamiento.
No.
Saito.
Ah, digo, complicado Neguasa con Yamacita, iba a decir, pero...
No. Bueno, Saito era más pesado que Yamacita.
Sí.
Pero también era una persona que tenía una flexibilidad y una técnica Me acuerdo que estábamos, fue una, en un momento en una práctica en Colorado Springs, en la cual había randori abierto,
sí,
en el campamento, y ya se mezclaban todos los profesores, los entrenadores, los judokas, y algunos que decían, no, yo con este momento como que me parte. Pero en el momento de hacer neguasa, yo me acerqué a los japoneses, había hecho neguasa con dos o tres japoneses, con un alemán, y en la última dije, tiene que ser en esta. Fui y le pedí, pero muy cortésmente, hicimos un poco de negocio, no te puedo imaginar que hacía yo 75, 76 kilos contra 130, solamente los movimientos, pero me acuerdo que también vos decís, no, la forma en la que te toman y la forma en la que posicionan el cuerpo, todo es posible, todo es cuestión también de condiciones de fuerza, de velocidad y de oportunidad, pero una belleza, con una limpieza, con una precisión para los movimientos, y más que nada lo único que hizo era lo que hizo mi sensei cuando yo era chico, ¿no? Lo que te hacía era poner el peso arriba para que vos sepas moverte con el peso.
Claro.
El peso de él, obviamente. Pero fue una experiencia increíble. Habrá durado, no sé, 2 o 3 minutos, pero para mí fue fantástico.
Sí, aparte, digamos, son personalidades. No solo es por el hecho de hacer judo con alguien que, en este caso un japonés, sino que es encima un japonés reconocidísimo.
Sí.
O sea, tiene hasta un componente de cholulaje en el judo que le bueno, suma, digamos, a esta experiencia.
Me interesaba más el tema, por ejemplo, de haber podido hacer, podido haber hecho randori con Saito, porque sinceramente lo de Yamashita fue muy rápido.
Claro.
Había mucha gente y yo sentí muchos aplausos que iban para él, por supuesto, para mí. Pero lo de Saito fue realmente hasta un momento de práctica, ¿no? Después pudimos cruzar un par de palabras en inglés, pero realmente una... Bueno, aparte de gente, uno cree que porque son campeones del mundo, campeones japoneses, son gente muy, muy humilde, muy sencilla, muy sincera, muy bien, quiero decir. Ninguna posibilidad de que veas a alguno haciendo un gesto que no correspondiera, de ningún tipo, al contrario.
No, que mantienen también ese respeto que los caracteriza.
Sí.
Sin ir más lejos, acá el año pasado, cuando vinieron los de la Universidad de Chuquio, que los trajo
sí,
la Federación Metropolitana y Chica,
sí,
ellos, para ellos era como si los hubiéramos sacado de Japón una semana a pasear y comer asado y había un tatami en el medio. O sea, no,
ellos
vinieron acá a impartir su conocimiento y demás, pero, digamos, se divertían, uno lo veía, luchaba con ellos, y lo que más sorprendía, como también usted dijo, es el tema este de la soltura con la que hacen judo, a diferencia de nuestro judo, que es más tosco, más trabado. Ellos...
Sí.
En ningún momento habrán hecho 15 randoris y uno solo estaba transpirando, que era el que había mostrado las técnicas nada más. Eso también sorprende mucho, y siempre con humildad, siempre con predisposición, no una persona soberbia, digamos.
Sí, no, en este aspecto yo creo que cuanto más nivel tienen, y ahora sí me animo a decir, no solamente en el judo, sino en el deporte, uno se da cuenta que bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, estar en la Academia Olímpica Internacional y cruzarme con un tipo que era infernalmente famoso en el mundo de la del atletismo, se llama Bob Fosbury.
Sí.
Fosbury fue el que inventó el salto en alto de espalda.
Sí.
Fosbury. Bueno, fue campeón olímpico en 1968, creo, 1972, en los Juegos de Múnich, seguro. Bueno, con una persona con una amplitud, con una forma de hablar, implicado en el desarrollo deportivo de su país, trabajando en escuelas secundarias, en universidades, pero aparte, sabiendo la responsabilidad y el rol que tienen ante la sociedad por haber sido ídolos. Y eso es lo importante. Acá me parece que hay una función, digamos, que no se tiene en cuenta, y es cuál es el rol que cumple el ídolo deportivo por su logro, pero también puede ser un premio Nobel, premiado en las artes o en la ciencia, en
sí,
cualquier
sí,
nivel, lo que provoca en la juventud, en la niñez, ¿no? Esto es importantísimo. Por eso yo te decía del valor educativo que tiene el buen ejemplo, ¿no? Entonces, ser un ejemplo bueno, ni más ni menos que el ejemplo de Pablo Aparecido, ni más ni menos. Es decir, es lo que significa, ¿no? Entonces tenemos que tratar de darnos cuenta, y una cuestión que tenemos que hacer la gente de judo, en especial los que somos sensei y los que estamos enseñando, es que esas cosas que parecen imperceptibles, que no se ven, que es que una chica salga campeona, primero medalla olímpica, después campeona mundial, después campeona olímpica, a eso hay que darle entidad, a eso hay que explicarlo, hay que aplicarlo, hay que enseñarlo con el hecho que la gente se dé cuenta. Nosotros somos los encargados de hacer que lo imperceptible a la vista se vea. Sí. Es la única forma de enseñar bien el deporte. No, y no solamente el judo, ahora cuando tenemos a Paula Preste, pero cualquier deporte. Eso es lo importante, lo interesante que tiene el judo. ¿Por qué la gente sigue haciendo deportes en todo el mundo? ¿Por qué hay deportes que parece que pasan de moda? Como por ejemplo, yo te podría nombrar deportes como el levantamiento de pesas, la lucha. Y sin embargo, hay gente que sigue haciendo estos deportes como si nada.
Sí, sí.
¿No? Es decir, porque hay algunos deportes que son de la máxima espectacularidad o están siempre en boga o de moda. Ni que hablar del fútbol, el básquet, los deportes profesionales. Pero estos deportes que son tan tradicionales como el esgrima, el pentatlón moderno, son cosas que parece, lo practican solamente los europeos. Y es porque hay trabajo de preparación de recursos humanos, de técnicos, de entrenadores, de árbitros y por supuesto también de los deportistas, que son los que realmente... El proyecto de los Juegos Olímpicos, en realidad, y del deporte organizado, porque después de los Juegos Olímpicos, en el mundo se organizan todos los deportes.
Claro, siempre
yo no sé si es de conocimiento, capaz que sí, pero no. Más de la mayoría de los deportes no estaban sistematizados, no estaban reglamentados y no existían sus federaciones internacionales. Entonces, esa organización que parte de allí sirve justamente para organizar el deporte de todo el mundo. Claro. Por eso aparecen las federaciones internacionales mucho tiempo después de los Juegos Olímpicos. Inclusive algunas en la década del 30, del 40, ni hablar de judo, ¿sí? Cosa que hoy sería imposible pretender que un deporte sea olímpico sin una federación internacional, sería imposible. Bueno, en aquellas épocas era al revés. Esta sistematización del deporte tenía un gran objeto, y era el siguiente pensamiento. Los que llegan a los Juegos Olímpicos, aquellos que van a tomar parte de este festejo, ¿sí?, de la juventud de todo el mundo, tienen que ser personas que físicamente estén muy bien educadas.
Claro.
Para las cuales la educación física en sus países tiene que ser realmente una materia muy importante. ¿Y cómo puede la educación física sobresalir si no sobresale la educación? Por eso acá lo más importante es darse cuenta que los Juegos Olímpicos son una excusa con un trasfondo pedagógico, con una intención educativa, que van a llegar y van a lucirse, obviamente, aquellos que tengan las mejores condiciones de desarrollo, sí. Esto tiene que ver con las políticas deportivas de cada país, pero también con un alto nivel de educación. No quiere decir que todos los que lleguen van a ser doctores o ingenieros, pero ya nos mostró Paula Pareto que se puede
ser sí, sí.
campeona olímpica y médica, ¿no? Y tan luego médica.
No, y encima médica y con una especialización, porque no solo hay que tener en cuenta la carrera médica en sí, sino también la especialización y todo lo que conlleva. Digamos, ella claramente demostró que obviamente hay que partirse el lomo, pero que se puede hacer, que no es imposible.
De la misma forma que te tenés que poner para entrenar y para ganar un campeonato nacional, te tenés que poner para lograr una carrera y un título, exactamente igual. Esto es lo meritorio y lo integral de este proyecto. Claro, hay miles de circunstancias, miles de cosas que lo modifican, lo condicionan, lo van haciendo, digamos, para cada una de las personas. Si es más lejos lo que nos pasa a todos ahora, ¿no? El tema de la pandemia, la suspensión de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se iban a hacer en el 2022, pasaron al 2026.
Claro.
En Dakar. Entonces ahí hay una camada que se queda sin juegos de la juventud.
Claro, los chicos que estaban el año pasado en los Juegos de Vita, que eran los que se los iba a proyectar para los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Exactamente, exactamente.
Y más o menos, o sea, en una vista general, ¿Qué es lo que le parece a usted que le falta ayuda en Argentina como para poder crecer un poco más? Pues, digamos, el judo creció mucho desde que Paula obtuvo su medalla. Digamos, el marketing que eso le trajo al judo fue muy positivo, pero sigue habiendo, a mi punto de vista, sigue habiendo algo que le hace falta como para terminar de explotar y de crecer mucho más porque el potencial lo tiene. ¿Qué es lo que le parece a usted que quizás hace falta empezar a prestarle más atención?
Yo, en realidad, a todo el deporte argentino, pero en particular al judo, creo que es indispensable una profesionalización de los recursos humanos que están a cargo de las áreas técnicas. Y cuando digo profesionalización, no me refiero a que cobren el sueldo, no hay una visión monetaria ni economicista la mía. Yo pienso que hay que ser profesionales independientemente para quién se trabaje. Eso tiene que ver más que nada que ver con cómo se trabaja. Personas preparadas, personas que hayan estudiado. No tenemos una seria falencia dentro de nuestro deporte, en la cual, por supuesto, hay que visualizarlo desde distintos puntos de vista. Y eso que nuestro deporte está muy bien organizado con respecto a otros, ¿no? Por lo que voy a decir, pero en general, nosotros no tenemos ninguna formación para los formadores. No tenemos nada que nos sepa diferenciar, quizá por la cantidad de gente que practica judo, que no es mucha en Argentina. No es mucho, por ejemplo, comparada con Francia, que es una federación que es enorme, está muy bien organizada y tiene cientos de miles, la última vez 300 y pico de mil
Sí,
judokas
creo que había salido
registrados.
una estadística de que Francia tiene más inscriptos que Japón en judo, por ejemplo.
Sí. Bueno, suponiendo que no sea esos extremos, ¿no? Pero acá hay una cuestión, tanto enseñar judo como entrenar judo, hacer de entrenador de judo, como dirigir equipos de alto rendimiento, exige en estos momentos gente profesional. Y muchos países de Sudamérica, a los cuales hace un tiempo atrás no tenían el nivel que tiene la Argentina, nos han superado justamente por organizarse con esa lógica. ¿Sí? Argentina siempre ha sido uno de los tres o cuatro países más fuertes de Panamérica y, sin equivocarme mucho, el segundo de Sudamérica. Hoy en día estamos quintos en Sudamérica porque Argentina no ha modificado esta estructura que yo digo que es la que tiene que profesionalizarse, que tiene que ser la de la enseñanza y la del desarrollo deportivo. Un ejemplo es lo complejo que nos resulta entender cómo se forma un judoka en Brasil, por ejemplo, y cómo se forma aquí en Argentina. Nosotros no estamos ni siquiera, y esto no es solamente cuestión de la Confederación Argentina de Judo,
No,
ni de un
va más allá, por
grupo
eso hablo, digo.
de dirigentes, no. La organización de nuestro. No tenemos dónde estudiar. ¿Dónde estudia una persona para ser entrenador? Esa es una pregunta. ¿Dónde se estudia para ser entrenador de judo? Porque el tema es, la Confederación Argentina de Judo y las federaciones me dan una graduación que habla del nivel técnico al momento de dar un examen, pero nadie evalúa mi capacidad para enseñar el judo. Como tampoco nadie evalúa mi capacidad para entrenar alumnos en judo. Y nadie, entonces, en ese mismo nivel, digamos, de apreciaciones, entonces vemos que en la Argentina hay un único título, que es el profesorado de educación física oficial, para enseñar algunos deportes y en el sistema educativo. Pero no tenemos nada que forma entrenadores para que se formen en el sistema deportivo. Entonces no es una cuestión solamente de judo, es una cuestión que es la realidad de nuestro deporte. La Confederación Argentina de Judo, que no es un organismo educativo, tiene que salir justamente a tratar de paliar esa falta de formación de recursos humanos. Porque tenemos expertos en entrenamiento, expertos en esto, en lo otro, en fisiología, perfecto. ¿Y los entrenadores quién los forma? ¿Quién enseña a enseñar judo? Porque así como se enseñan para distintos niveles educativos, tenemos muchas veces que uno cuando termina la escuela secundaria puede optar por ser docente de nivel inicial, de nivel primario, medio, secundario, universitario, puede estudiar distintas carreras. Pero fíjate una cosa, Nico, que los mejores docentes, los docentes que tienen que ser realmente los que tienen que asegurar el primer contacto del chico con el judo, son los docentes del jardín, del nivel inicial.
Sí.
Alguien dice, ah, bueno, pero tenemos 3 o 4 premios Nobel, pero no hay solamente una educación que sea excelente por el nivel universitario. La educación es excelente si es, bueno, el universitario, el nivel secundario, el nivel primario y el inicial. Y el más importante es el inicial. Tenemos que tener especialistas, judo infantil, especialistas en judo juvenil, especialistas en el alto rendimiento. Es una cuestión lógica y alguien lo tiene que formar. Te digo y vuelvo y te repito, en el judo yo veo ese inconveniente y también lo veo en otros deportes.
Sí, sí.
Ahora, yendo al interior del judo, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener en nuestro país la visita de la Academia Internacional de la Federación Internacional de Judo,
sí,
que realizó un curso presencial y muy intenso de una semana en Villa Carlos Paz. Y se podía acceder a ese curso solamente si se había aprobado la educación virtual previa. ¿Y sabés qué cosa tan extraña nos trajeron la gente de la Federación Internacional? Judo.
Sí.
Judo, judo. 100 lances, 100 técnicas, 68 lances, 30 y pico de katameguasa y nage no kata. Eso es. Pero saber hacerlo bien. Yo creo que el problema del judo argentino, en mi visión actual, y ahora en mi condición de director de educación, es que el problema del judo argentino es un problema pedagógico. No es un problema didáctico, es pedagógico. Que tiene que ver con muchas cosas. Primero, que la gente encasille a que todo el judo es judo deportivo. Eso es un error tremendo. En el judo deportivo tenemos gente que nos expresan, porque lo dicen los técnicos de la selección nacional y de muchas selecciones provinciales, que hay chicos que no les gusta hacer meguasa.
Sí.
Es decir, chicos que creen que hacen judo, pero solamente judo de pie.
Claro, y ese es uno de los problemas que tenemos.
Eso es un problema pedagógico, Nico. Es pedagógico. La discusión pedagógica es una discusión política. Porque la pedagogía es la ciencia que te permite elegir cómo vas a formar a una persona en un ámbito y para qué. Ahora, si yo voy a dejar que solamente luchen de izquierda tomando con una sola manga y no vayan al suelo, estoy limitando las posibilidades finales en un deporte.
Claro.
Lamentablemente. Hoy en día los judokas son judokas de pie, de rodilla y de suelo. Son judokas de derecha y judokas de izquierda. Judokas para adelante y judokas para atrás. Judokas para todos lados. Y eso lo sabemos solamente de mirar los torneos. Pero es importantísimo que haya lugares para discutir este tipo de cosas y ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica, una discusión pedagógica. ¿Qué vamos a enseñar? ¿A quién le vamos a enseñar? ¿Y cómo le vamos a enseñar? Después, el resto cada uno lo hace en el dojo. Y me parece que es una circunstancia para trabajar, una circunstancia para analizar, y buscar el desarrollo, buscar capacitaciones, formaciones, niveles educativos que colaboren. Y lamentablemente el ámbito se ve acotado porque al no tener una respuesta a nivel nacional, yo creo que esto condiciona el deporte argentino.
Sí, sí.
Definitivamente. Porque no tenemos una institución que forme entrenadores. Tenemos, sí, que la medicina del deporte se aggiornó, ¿sí?, que alcanza, que entiende, que está constantemente actualizándose. Estamos en contacto con los médicos de las ciencias aplicadas en la Confederación y sabemos el nivel que tienen y gente que está trabajando con los últimos avances en el conocimiento de la fisiología. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar con la misma rigurosidad formando técnicos? ¿Quién forma a los técnicos? ¿Quién forma a los entrenadores? ¿Quién forma a los instructores de niños y niñas en judo. Entonces, eso es una gran preocupación, a la cual hay que decir, bueno, esta no es una preocupación urgente, es una preocupación importante. Y tenemos que dedicarle el tiempo para que cada vez el judo tenga mejor calidad de prácticas. Es decir, que si yo me quiero ir, por ejemplo, de mi provincia a otra y practicar judo, tenga donde practicar. Que el judo no sea solamente patrimonio de algunas ciudades, que esté extendido en todo el interior del país. Y esto es muy distinto en las provincias a lo que ocurre en las ciudades grandes, ¿no?
Sí, sí,
y esto es muy importante, dojos distribuidos geográficamente en toda la geografía de la provincia. Estas provincias en las que no ocurre que tenga judo en la capital. Y la única preocupación es juntar tres clubes para hacer una federación, y nada más.
Claro.
Entonces, es importante que haya también un razonamiento acompañado por una verdadera promoción y difusión. ¿Eh? Difusión. Que uno tenga la posibilidad de ir a practicar judo. Que yo sepa que si quiero ir a practicar judo en Buenos Aires, voy al dojo del maestro Funaro, donde ahí se pegan un caño bárbaro y hacen rasgador y toda la clase. Que si quiero practicar defensa personal, voy al del maestro cual que hacen defensa personal. Y si quiero hacer kata, voy con otro maestro. Es decir, que tiene que haber esta posibilidad también de poder practicar todo lo que el judo me ofrece.
Sí, por ahí estamos un poco cerrados en eso, de que los dojos son para ir a luchar y nada más.
Exactamente. Cuando el dojo es un lugar para ir a estudiar.
Sí.
Lo que sí es cierto es que el judo es tan amplio que sería imposible que en una clase de una hora y media o 2 horas, uno pueda practicar todo el judo.
No, tendría que ser una clase de 5 horas por lo menos.
No, claro, entonces estamos, pero sí clases, digamos, donde va gente con los mismos intereses, ¿no?
Sí, también inculcarle un poco el interés de los otros ámbitos del judo. Por ahí, si uno da en sus clases da solo randori, 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 por ahí el día de mañana se está perdiendo de sacar un árbitro o de sacar un competidor de kata,
sí,
o de sacar un instructor de defensa personal por concentrarse en algo. O sea, termina por ahí perdiendo un alumno en lugar de haber ganado a alguien que no va a competir en Shiai, pero sí va a hacer otra cosa que sigue siendo judo y que le va a dar prestigio también a ese dojo, porque no es lo mismo decir, bueno, sí, tengo 5 campeones nacionales, a decir, tengo 3 campeones nacionales, 2 campeones nacionales de kata, un instructor de defensa y cualquier otra cosa.
Exacto.
Eso es lo que por ahí estamos muy cerrados, en el hecho de mostrarle a los alumnos todo.
Sí.
Que después ellos elijan. Si hay uno que tiene aptitudes físicas para competir en GI, competirá en GI y se le dará todo el apoyo necesario, pero también puede haber otro que le interese más la filosofía del judo y, bueno, llevarlo por ese camino.
Sí, inclusive la propia práctica. ¿Cuánta gente hay que sabemos que es gente madura, gente grande, que ya no compite, que le encanta ir al dojo para hacer unos uchikomi, hacer un poquito de randori, ir al suelo, moverse un poquito, hacer una práctica variada? Y muchas veces es lo que nos muestran de otros deportes, de otras artes marciales, ¿no? Pues fíjate cuánta gente deja el judo, por ejemplo, y se pasa al aikido, porque le gusta cosas más tranqui.
Sí,
claro,
sí.
Si le pones a un campeón al lado de un chico que hace aikido, bueno, pero es otra la intencionalidad de la práctica, ¿no? Es decir, y ahora ni más ni menos la importancia que debería tener para todos, no solamente para las mujeres, el tema de la defensa personal en estos tiempos tan violentos, ¿no?
Sí. Con
tanta intolerancia a las cuestiones de género, tanto femicidio, que es importantísimo. Entonces la defensa personal pasa a ser una beta que está, que todos la descubrimos, todos sabemos la importancia que tiene, pero no se la trabaja realmente con la frecuencia y con la intensidad que merecería.
Sí, es verdad. Otra pregunta que le iba a hacer y que más o menos ya como para dejarlo tranquilo y redondear un poco la charla, ¿qué opinión tiene o cómo ve el reglamento actual en comparación con el reglamento anterior? ¿Cómo se encuentra con eso? ¿Le parece más, obviamente, a algunos le parece más atractivo hoy, a algunos lo encuentran muy aburrido hoy? ¿Qué es lo que opina de todo este cambio de reglas que viene habiendo?
La verdad que yo en realidad estoy muy acostumbrado a las reglas que se usaban y a sentir el judo como cuando en la época en la que yo competía. Eso es imposible. Judo era un deporte de mucho contacto y era un deporte que tenía hasta cierto impacto, que vos lo sentías
Sí.
contra el tatami. Lo sentías porque la cuestión de ímpetu y espalda era fundamental para terminar. Entonces, la cuestión esta de las rodadas no tenían prácticamente ninguna valoración técnica, ¿sí? Hay cosas que son incomparables. Fíjate una comparación. Yo digo, si en los primeros Juegos Olímpicos modernos vos ganaste la competencia de 100 metros llanos y tardaste, no sé, 12 segundos, y hoy, en el año 2020, la competencia de 100 metros llanos se la puede hacer en 9 segundos 40 o 50, no me acuerdo cuándo está el récord, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de récord. Ahora, a nosotros nos han cambiado las técnicas, han cambiado la lógica del deporte, han cambiado una circunstancia que siempre el deporte lo tenía como un hecho feliz, digamos, la cuestión de ser un deporte que se jugaba con todo el cuerpo, a quitarnos media posibilidad de accionar con todo lo que esté del cinturón para abajo. A mí esa parcialización técnica no me gusta. Me gusta el judo hecho de forma integral también, donde hay una secuencia en la cual vos ves los judokas que de la posición de pie a la posición de suelo tienen una continuidad y una fluidez que es notoria. No puede haber parcelamiento de... ¿Viste? Porque esto me hace acordar, por ejemplo, en algunos deportes como el fútbol americano, que cuando tienen que patear un penal o un tiro libre, cambian el jugador y después lo sacan, o cuando tienen que mandar una pelota, el quarterback que lo tiene que mandar para adelante, ahí uno lo cambian al que va a recibir y ponen otro más rápido. Bueno,
Claro,
ese
sí.
es un deporte que no es de esas características. Un deporte muy creativo y tiene muchas posibilidades de acción. Ya me molestó a mí en particular cuando sacaban las palancas de la posición de pie. Me refiero a Wakigatame y me refiero también a la prohibición, por ejemplo, de Kanibasami o Kujinuki, que se había lesionado una vez un judoka japonés y tal y tal. Eso ya me molestó. Te puedes imaginar que ahora que lo veo el judo tan cercenado, claro, yo veo desarrollos que son impresionantes del judo actual. Pero me pongo a pensar qué sería del judo si se volviera a permitir agarrar las piernas o si se volviera a permitir agarrar con cierto tipo de agarre las piernas. El problema es que la técnica de judo es una cosa y el reglamento es otro.
Sí, claramente,
Entonces,
eso, por eso siempre está la diferencia, digamos, de, bueno, el judo hay que enseñarlo, que después uno aclare que hay cosas que en competición no se pueden hacer, me parece que es
claro.
la manera más correcta, pero no enseñar solamente el judo competitivo, porque después el día de mañana esa persona queda, digamos, limitada de la competencia y quiere enseñar y va a tener la mitad del conocimiento.
Sí, aparte, yo me acuerdo en mi época que el hecho, yo cuando era joven trataba de entrar Uchimata, ¿no? Pero la cantidad y variables que tenía para definir un lance de Uchimata agarrando la pierna de apoyo de Luque eran enormes. La posibilidad de combinar lances como Kuchiki Itadoshi con Uchigari, ni que hablar Morotegari, que bueno, en realidad Morotegari no era una técnica que brillara mucho, pero después todas las evoluciones que tuvo el judo, haciendo un deporte que tenía una variabilidad técnica enorme, enorme. Vos imaginate que el levantamiento de pesa tiene solamente dos técnicas,
Sí,
envión y arrancada, nada más.
claro.
Y el judo tiene todos los lances que te imagines por delante, por detrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, de derecha y de izquierda. O sea que es enorme la cantidad de posibilidades que tenés para desarrollar. A mí me gusta mucho el judo clásico, pero me fascina también la adaptabilidad que ha tenido el judo en algunas circunstancias. Yo creo que tiene que volver a la corta o a la larga el tema de de terminar la prohibición de tomar las piernas.
Sí, quizás encontrar
Porque
la forma de devolver algún que otro lance y no por ahí, porque por ahí se complicaría, quizás yo lo veo de esa manera, el tema de, por ejemplo, habilitar un morotegari, porque entonces muchos empezarían a hacer un morotegari y por ahí se empezaría quizás a desvirtuar, pero el hecho, o por lo menos la posibilidad de poder hacer un contralance con un agarre de pantalón, por lo menos ya
claro.
le daría otra vuelta de tuerca.
Inclusive el tema, por ejemplo, del kata-guruma. El kata-guruma, que es un enlace tan fundamental en el judo, digamos, tan importante, que podríamos decir el kata-guruma en los tewaza y también los contralances, tomando las piernas.
Sí.
Y todo lo que sea sukuinai, todo ese tipo de cosas, le daban al judo una velocidad, tenía una dinámica mucho mayor que ahora en ese aspecto. Pero lo cierto es que los deportes también se modifican y no es por cuestiones de gustos.
No,
Hay
es
gente que
también
le...
como todos sabemos que el judo se fue modificando también para que sea más fácil de interpretar para alguien que lo ve y no entiende.
Sí, el judogi de color, la duración de los combates, la existencia, que todavía sigue siendo un problema, el Golden Score, que puede durar segundos, puede durar tres luchas más.
Sí.
¿Sí? Ese es un problema para la televisión, básicamente. No es problema ni para vos ni para mí, es un problema para los sponsors, que miden el éxito de un deporte en función de la cantidad de televidentes que le ponen para ver. Y
Bueno,
esa
de
es una
hecho,
realidad.
las transmisiones de torneos, cuando hay un Golden Score que sobrepasa por ahí un par de minutos, bueno, cambian la cámara a otro tatami y volverán más
Tal cual,
adelante.
tal cual, tal cual. Sí.
Pero bueno.
Eso pasa y eso pasa en el deporte mundial, no solamente en el judo.
Sí,
Ese es uno de los
claramente.
costos que, claro, que hay que pagar por estar en los Juegos Olímpicos. Y también yo creo que es un costo que hay que pagar por la existencia de algunas variantes nuevas, específicamente, como por ejemplo la del jiu-jitsu, que recupera el judo de suelo.
Claro, es que
Nada más que el judo de
también
suelo.
la modificación lleva a eso, que es el hecho de que no se parezca a,
Claro,
sino
tal cual.
que siempre uno diga, ah, eso es judo. Entonces, cuando ya los agarre de pierna, uno decía, ¿pero qué? Judo, jiu-jitsu, listo, afuera.
Claro, sí, tal cual. Entonces, mira, en realidad el deporte, y yo diría que prácticamente todo lo que hace el ser humano, digamos, sobrevive porque se adapta. Esto es una cuestión de liquidez. Hay que adaptarse a algunas circunstancias que te modelan, digamos, el recipiente. Entonces, bueno, de alguna forma el judo se ha adaptado a este tipo de cosas, ¿no? Pero también se adaptó, los Juegos Olímpicos se adaptaron. Los Juegos Olímpicos se adaptaron al cambio, por ejemplo, el principio de cambiar atletas por gladiadores. Durante toda la Edad Media no hubo Juegos Olímpicos. En la Edad Moderna empezaron algunas cosas hasta que vino Pierre de Coubertin y los organizó. Pero después se vinieron las guerras mundiales. Los Juegos Olímpicos tuvieron que soportar los boicots. Los Juegos Olímpicos tuvieron que
Ahora la
soportar
pandemia.
septiembre, mes, y ahora la pandemia. Y vos imagínate, Paula Pareto va a ser la primera campeona olímpica de la historia cuyo título duró más de 4 años. Es decir, parece una tontera, pero no es ninguna tontera, porque hasta se ha modificado el calendario de una cosa que era hasta hace un tiempo atrás era imposible de modificar. Y la pandemia nos viene de alguna forma a demostrar de que no solamente la guerra es una cuestión de mucha importancia. Ayer estaba escuchando que durante la Segunda Guerra Mundial el deporte no se paró. Los bares no se cerraban en algunos países.
Sí.
La economía no se detenía. Y acá no hay chance, acá hay que hacerlo porque está primero la salud. Entonces esas son circunstancias siempre cambiando. ¿Y quién te asegura que esta no sea la primera pandemia y que después aparezcan otras?
Esperemos que no.
Yo también espero. Yo,
Esperemos que no, porque ya todo un
bastante
año encerrados es una
hogareña,
cosa, pero...
sí. Bueno, y otra cosa más, pues fíjate lo que es un año encerrado para un deportista y lo que es un año encerrado para una persona cualquiera.
Sí.
Para un deportista es como para aquella persona que tiene 90, 95 años, ¿no? Estar encerrado quizás sea uno de los últimos años que tienen la oportunidad de estar activo y de prepararse, ¿no? Por
Sí,
eso es
sí,
tan
sí.
importante. Si algo ha tenido de bravo esta pandemia es que no nos ha permitido y no nos permite planificar.
No, no, porque
Porque
como se
no
hablaba en su
sabemos
momento,
cuándo.
uno decía, bueno, esto en un mes se termina. Después del mes era,
Sí.
bueno, quizás en 2 meses. Y ya en el momento nos
Claro.
dimos cuenta que no hay fecha límite, o sea, no sabemos cuándo se va a terminar.
Europa ya declaró la pandemia para el año que viene también, en algunos
Sí.
países.
Es que hasta que
Así que bueno.
no tengamos vacuna y una vacuna que sirva, vamos a tener que, me parece,
Exactamente.
seguir en lo mismo. Bueno, maestro, le agradezco por este rato de charla. Me gustó mucho todos sus comentarios acerca del olimpismo. Es algo que desconocía en cierto punto. O sea, como dijo usted, muchos piensan que el olimpismo son los Juegos Olímpicos. Me incluyo. Y está bueno saber que va más allá de eso.
Sí, es muy interesante y sería muy lindo que quizá en algunas actividades podamos prolongar esto dentro del ámbito del judo, porque es parte también de nuestra cultura, ¿no? De lo que viene agregado a lo que hacemos a diario. Y aparte es enorme la cantidad de cosas que vinculan a Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos, con Diego Locano. No es extraño, no es extraño, porque eran dos personas que habían vivido en la misma época. Pero fundamentalmente han sabido cada uno con sus actividades darle la misma orientación a sus proyectos. Esto es muy interesante. Es muy lindo de saberlo, de poder compartirlo, de discutirlo. Y es la única forma también de buscar caminos para crecer, ¿no? Para modificar esto que es modificable, ¿sí? Que son las cosas que hacemos todos los días los seres humanos.
Está bueno también tener en conciencia eso como para poder modificar un poco la forma de actuar de cada uno.
Así es.
Así que bueno, lo voy a dejar tranquilo. Yo acá en Buenos Aires se largó un poquito de lluvia, así que es el momento perfecto, me parece que para tomar mate.
Bueno, yo te agradezco muchísimo. Espero que disfrutes tu mate. Yo voy a disfrutar el mío. Te voy a pedir, por favor, que nos mandes un poco de lluvia, porque estamos en una sequía impresionante aquí en el norte, por lo menos en Catamarca. Las temperaturas son muy altas, así que. Y por supuesto, me dejas tranquilo, pero también me dejas contento de haber charlado y compartido un rato con vos. Ha sido un gusto.
Bueno, le agradezco también por haberse tomado este rato, que quizás lo hubiera aprovechado para descansar, pero bueno, está bueno también conocer la historia de todos y poder saber, como digo siempre, cómo empezaron y de dónde vienen, porque muchos chicos que por ahí lo escuchan no saben quién es tal o cual persona, o lo conocen de nombre, pero no saben de dónde vino, y está bueno que quede algún registro de dónde salieron aquellos que hoy están arriba, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo y mantengo presente un gran reconocimiento y agradecimiento a todos los maestros.
Muy bien, yo también le mando un abrazo, maestro, ¿no? Nos estamos hablando seguramente.
Muy bien, perfecto. Cuando quieras, querido. Un gran abrazo.
Gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web hipodcast.tk. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.